Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Se mantiene en 9 el número de personas de nacionalidad española heridas de diversa consideración, aunque sin riesgo para sus vidas, en los atentados terroristas del martes en Bruselas. 4 de los 9 heridos se encuentran hospitalizados y el estado de todos los afectados es favorable. Los heridos españoles han sido visitados durante la jornada de ayer por personal diplomático de España para interesarse por su estado y sus necesidades. El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, asiste hoy en Bruselas a la reunión extraordinaria de ministros de Interior de la Unión Europea.
Está convocada para examinar la respuesta común a los atentados que el martes dejaron más de una treintena de muertos en la capital comunitaria. La reunión se celebrará a partir de las 4 de esta tarde en la sede del Consejo de Bruselas. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, en declaraciones a COPE, ha pedido unidad.
Es un ataque a toda Europa. Por tanto, la unidad en la organización y en la acción europea yo creo que es fundamental, y así lo dicen los expertos, ¿no? La comunicación entre los gobiernos, entre los servicios de seguridad, entre los servicios de información. Y es posible que alguna de estas cosas haya fallado.
Los aeropuertos españoles tenían programados hoy un total de 56 operaciones, entre ellas llegadas y salidas, con el aeropuerto de Zaventem de Bruselas, de los que ya se han cancelado o desprogramado 39. En el metro bruselense se practican registros a la entrada en una ciudad que trata poco a poco de recuperar la normalidad, como narraba esta mañana en declaraciones Onda Madrid Javier Crespo, madrileño residente en la capital belga.
Primer día, sobre todo, sí, claro, mucho caos, tuve que venir andando a trabajar. Luego ya el segundo día y el tercero, bueno, pues, los coches ya están abriendo las calles, el metro también está funcionando. Ya empieza a establecerse la normalidad en la ciudad.
Los hoteles de Madrid viven con optimismo estas vacaciones de Semana Santa. La capital espera una ocupación hotelera superior a la de 2015. Son unas fechas propicias para el turismo, pero no para las ventas del comercio, con la salida masiva de residentes.
Los dos días más fuertes, según la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, serán mañana viernes y el sábado, cuando se alcanzará entre un 81 y un 82% de ocupación. Estas cifras suponen un incremento de entre el 3 y el 5% respecto a la Semana Santa del año pasado. Carlos Chaguaceda es el director general de turismo de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid ofrece en estas fechas un atractivo turístico indudable y no por casualidad estamos prácticamente al límite de la capacidad hotelera y de pernoctaciones, porque la Semana Santa es un gancho muy poderoso tanto para Madrid capital como para el resto de la comunidad. De hecho,
la Dirección General de Turismo ha editado la guía online Semana Santa 2016. Muestra el legado cultural e histórico y las representaciones religiosas, actos y actividades que tendrán lugar en los municipios de la comunidad. Por cierto, que el Gobierno regional ha reforzado el servicio de metro en la línea 2 y el ramal Ópera Príncipe Pío hoy y mañana, coincidiendo con la celebración de esas principales procesiones en el centro de la capital.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Pues llegados a este punto, salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico? DGT Carlos García Nuño, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Complicada la situación a esta hora, sobre todo en la salida por la carretera de Andalucía. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre Valdemoro y Seseña, posteriormente desde Aranjuez hasta Ontígola, y ya en la provincia de Ciudad Real también tenemos retenciones en Manzanares y en Valdepeñas. En la carretera de Valencia también tenemos dificultades en la zona de Fuentidueña de Tajo y en la provincia de Cuenca, a la altura de Belinchón. En la A1 sigue aumentando también la retención, hay problemas ahora entre San Sebastián de los Reyes y San Agustín de Guadalís, y posteriormente en el Molar. En la A6, carretera de A Coruña, también hay problemas en Majadahonda y desde Las Rozas hasta Torrelodones, y en la salida por la A5 se van a encontrar también con retenciones entre Móstoles y Navalcarnero, y ya en la provincia de Toledo en Valmojado y Maqueda. Por último, la M50, y por un accidente ocurrido en el kilómetro 85, también tenemos retenciones en Las Rozas sentido A6.
Gracias, Carlos. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más información a partir del mediodía. Continúen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Estamos por aquí, ya estamos de vuelta los de la edición Solos en Casa, de hoy en Madrid, especial Semana Santa, las 11 y 5 minutos, afrontamos nuestra segunda hora.
Exacto, porque todavía nos quedan muchas historias que contar y todavía parece mentira, pero nos queda mucho tiempo que organizar, porque tenemos muchas horas libres, aunque estemos trabajando nosotros ahora mismo aquí, y seguro que alguno de nuestros amigos que nos esté escuchando también está trabajando. Es verdad que luego siempre apetece el hacer un algo más, porque aunque estemos trabajando son días un poco más de ocio, un poquito más de hacer planes diferentes, y precisamente ahí llegan nuestras propuestas, las de hoy en Madrid.
Y tienen que ver con el cine.
Sí.
Las dos grandes propuestas que os vamos a ofrecer.
Con la gastronomía.
Cine y mucho más, porque la primera que os vamos a contar enseguida tiene que ver con cine y con degustación de platos.
Cierto.
Os vamos a invitar que vayáis a los cines Golem de Madrid, que os paséis cualquiera de estos días, porque hay que recordar que los estrenos cinematográficos se han adelantado,
Ayer
fueron los estrenos, ¿vale? Nos vamos a fijar en una de las películas que están en cartelera, que podemos ver en los cines Golem, nuestra hermana pequeña. Y además, podemos completar el plan. Vamos al cine, echamos un vistazo a esos platos que son protagonistas, y ya os iremos contando por qué, en esta película que van degustando diferentes hermanas, cuatro hermanas.
¿Qué?
Y luego podemos pedir un menú degustación en un restaurante de Madrid que está en Mesoneros Romanos número 17. En el Atori Hanzo.
Basados esos platos
inspirado
en lo que yo he visto en la peli.
En gastronomía de la zona de Kamakura y Enoshima.
O sea, sé que yo veo la peli y se me antoja
japonesa,
comida maravillosa
japonesa.
Japonesa que veo, y me voy luego al restaurante y digo, oiga, me ponga usted una ración de lo de la peli de nuestra hermana pequeña.
Enseguida nos cuentan cómo podemos disfrutar de esta propuesta. Y luego hablaremos también de cine, pero no cine en la gran pantalla, en los cines Golem o en cualquier otra sala, no. Vamos a hablar de cine negro, un género del que muchos somos amantes, pero cine negro en el teatro.
Sí, es que aquí somos así de raritos. No podíamos hacer cosas normales, tenemos que buscar variantes, opciones diferentes. Y la verdad es que nos lo ha puesto fácil, en este caso, el grupo Illana, porque, bueno, pues a partir del próximo 6 de abril vamos a tener la oportunidad de disfrutar en el Teatro Alfil de una obra que se llama The Gagfather, que precisamente se basa en eso, en ese género negro, en ese cine negro, llevándolo pues a un escenario y recurriendo a aquello de lo que son unos expertos y unas auténticas maravillas, todo lo que tiene que ver con ese teatro más gestual y con esa participación por parte también de los espectadores.
Se llena el teatro de gángster, que están aterrorizando en este caso la ciudad, una ciudad que puede ser la de Madrid, como dice Belén, situaciones de humor negro, inspiradas en el cine, inventiva teatral y ese código gestual, marca de garantía de que lo vamos a pasar bien, de la compañía Illana. Y contamos con la participación de los oyentes.
Claro, porque yo la estaba echando un poquito en falta, la echaba de menos. Digo, a ver si con eso de ser Jueves Santo y nosotros, qué sé yo, se nos ocurre pensar que estáis todos viajando o disfrutando de alguna playa, que quizás es lo que más se da en estos días, no se ha quedado nadie en Madrid y no vamos a dar la oportunidad de que participen nuestros amigos. Pues no, ahí está, porque a ver los ailos, sabemos que estáis y queremos que os manifestéis. ¿Qué tema vamos a proponer en el día de hoy?
Mira, enseguida vamos a contaros en qué consiste esta iniciativa de cine y degustación de platos con la película Nuestra Hermana Pequeña. Y nosotros queremos que nos contéis vosotros qué se os ha antojado después de ver una película. Después de que hayáis visto una peli en la que hacen algo ocurre en algún lugar paradisíaco del mundo, ¿se os ha ocurrido ir a ese lugar? ¿Se os ha ocurrido vestiros igual que el protagonista de una película, si os ha antojado, preparar en casa o ir a un restaurante a degustar algún plato que hayáis visto en el cine.
Oye, pues yo durante mucho tiempo tuve dos antojos. Uh-huh. Uno, que en casi todas las películas americanas hay sándwich de crema de cacahuete.
¿Sí?
Y siempre quise saber a qué sabía la crema de cacahuete. Y me hice un día, tuvo que pasar tiempo hasta que yo encontré crema de cacahuete aquí en nuestro país, en España. Y me hice el sándwich de crema de cacahuete y
¿qué?
Dije...
¿No te gustó?
¿Para qué?
Ah.
Con lo bueno que
pero
está.
Pero bueno, pero era una ilusión que tenías tú después de ver una peli.
Y esto fue por ver las películas norteamericanas que siempre están tomándose sándwich de crema de cacahuete. He de decir que probé uno y no más, Santo Tomás, uh-huh. ¿Vale? Porque ahí se quedó el botecito hasta que, esto que voy a decir queda muy feo, pero al final lo tiré, es que se me estropeó.
No, claro, no, hombre.
Vale,
nada, no,
queda feo porque
disgusto,
está muy mal
disgusto,
despilfarrar
claro,
porque... la comida y tirar la comida, que yo soy todavía de las de la tradición de si tiras un trocito de pan le das un besito uh-huh. Al pan por aquello de que hay niños que están pasando hambre en el mundo, que es lo que muchas veces se nos decía cuando éramos pequeños y así nos comiéramos lo que había en el plato. Ese fue uno de los antojos, lo cumplí, aunque no me gustó el sándwich de crema de cacahuete y luego de pequeña,
sí,
después de ver ET,
sí, mi casa.
Vale. Exacto, mi casa. También se me antojó que yo quería cesta en mi bici.
Ah, una cesta como por si ET,
por si
aparecía.
Aparecía en mi vida que yo pudiera llevar a ET en la cestita. Yo tenía una bici de cuatro ruedas, con los rodines.
¿Ibas con rodines
todavía
con ET?
Pero no tenía cesta. Y ya. De verdad, lo cansina que pude ser yo en mi casa todos los días. Por favor, papá, por favor, mamá, anda, papá, que yo necesito la cestita en la bici. Y esa no la conseguí.
Oye, se me acaba de venir a la cabeza el oyente que se ponía en contacto con nosotros el otro día para contarnos ese videojuego de antaño al que jugaba, al que estaba enganchado, que era ese videojuego de ET. ¿Te acuerdas?
Que
tenía que construir un teléfono. ET tenía que intentar construir un teléfono. En eso consistía el videojuego para poder contactar con su casa. ¿Qué sé yo? A lo mejor, decía Belén, lo de la bici con la cestita, a lo mejor a ti, en tu caso, lo que pasó es que se te antojó o te entraron ganas de aprender a montar en monopatín después de Regreso al Futuro.
A mí
por ejemplo,
también.
Claro. Uh-huh. O a lo mejor tienes una profesión porque viste una película sobre uh-huh. ese gremio.
Sí, puede ser.
Y se
médicos, periodistas,
claro,
abogados,
¿no? ¿Qué se te ha antojado después de verlo en una peli? ¿Qué has hecho en tu vida real después de haber visto una película? Recordamos que te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono gratuito. Es el 900 10 30 63, y que estamos en las redes sociales.
Exacto, en Facebook somos Hoy en Madrid, nos encontráis poniendo ese nombre, en Twitter @HoyenMadrid. Ya sabéis que estamos buscando, bueno, pues esos antojos que os han surgido después de ver una película en el cine, una película de cualquier nacionalidad, ¿de acuerdo? Uh-huh. La película que os apetezca, de cualquier época, que puede ser reciente, que puede ser del pasado, que podéis haber cumplido ese antojo o no. Yo no tuve cestita. ¿Qué le vamos a hacer? También es verdad que no me encontré con ET, con lo cual no tuve yo la espinita de a ver qué hubiera hecho yo con ET, pero ahí están las opciones.
Y por supuesto, esperamos tus mensajes vía WhatsApp, el teléfono 628-091-117.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Now this is how it started, my dreams all broken hearted, yet I want you. Baby, we'll never be the same, cause you played those silly games, and yet I want you. Girl, they say we were an item, my thoughts I try and hide them, yet I need you. Uh-huh. But when we get down to it, I just love the way you do it, and I love you. Love can't turn around.
Con motivo de la Semana Santa, se han adelantado los estrenos cinematográficos y nosotros, este Jueves Santo, nos vamos al cine. Y después a un restaurante, madrileño, a saborear lo que hemos visto en la gran pantalla. Antes de elegir menú, vamos a escoger película en la cartelera. Vale. Es Nuestra Hermana Pequeña.
Una peli, hay que decir que primero fue novela gráfica, que recibió el premio del público en el último Festival de San Sebastián, en los cines Golem, que aprovecho para deciros la dirección exacta y que nadie se me despiste, calle Martín de los Heros, número 14. Bueno, pues en esos cines Golem, en la pantalla de una de sus salas, nos vamos a encontrar con Sashi, con Yoshino y con Chika, que son tres hermanas urbanitas muy unidas entre ellas.
Vale, hay buen rollito entre ellas,
sí,
¿no?
Sí,
vale.
Se llevan muy bien. Fíjate si se llevan bien, que compartan en casa, que es la de los abuelos, en la ciudad de Kamura. Resulta que no están pasando un gran momento porque acaba de morir su padre, al que no habían visto durante 15 años, porque se fue a vivir con otra mujer. Y cuando acuden al funeral, resulta que allí conocen a otra personita, a Susu.
Sí, a su hermana pequeña. Una hermana pequeña, a la que no conocían. No conocían la existencia de esta hermana, no...
El padre, no. Recordamos que se había ido hace 15 años.
Sí, esa hermana estaba alejada de la vida de la ciudad. Y bueno, ahí se produce este encuentro. Alguno podía sospechar que podía haber rencor, mal rollito, pues resulta que recibe la invitación de sus hermanas, las mayores, de irse a vivir con ellas.
Vivía en Yamagata con su actual esposa.
¿Su tercera esposa? ¡Qué bárbaro!
Y, por lo visto, deja una hija.
Tenemos una hermanita.
¿Siempre quisiste tener una?
Sí, cuando era niña.
Ahora ya es un poco tarde.
¿Sois las hermanas Koda?
Fuiste tú quien cuidó de papá durante su enfermedad, ¿verdad? Puedes estar segura de que él te lo agradeció. ¿Te gusta vivir aquí?
Cuídate mucho.
Vosotras también, hermanas.
Susu-chan, ¿quieres vivir con nosotras?
Iré.
¡Ya está aquí!
Tu habitación está...
Ya llegó, llegó a la ciudad, ¿no? Acepta la invitación, se presenta allí, así comienza esta historia que termina en un restaurante de Madrid, el restaurante Hattori Hanso en Mesoneros Romanos 17, donde sirven un menú de degustación inspirado en la gastronomía de la zona de Kamura y en Oshima, donde se desarrolla la trama y en los platos que las protagonistas pues degustan.
Vamos a saludar a Ana Torres, ella es miembro del Departamento de Comunicación de la distribuidora de Cine Golem. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
La verdad es que cuando estábamos escuchando ese poquito de esa historia desde nuestra hermana pequeña, daban ganas de saber un poquito más, de conocer. Da la sensación de que es una imagen y de que es, sobre todo, una película como muy tierna. Al menos así a priori es
lo
que me ha parecido.
Personajes como acogedores, ¿no? Sí. Que invitan a que conozcamos su historia, ¿no, Ana?
Efectivamente. Es una película muy tierna, como habéis descrito. Es muy muy entrañable, trata los sentimientos familiares y sentimientos humanos, pero desde un punto de vista muy positivo y con unos toques de humor muy muy simpáticos. O sea, es una película que se ve muy agradable, que te ríes, sonríes, empatizas con los personajes. Es una joya, la verdad, la película.
Y que dejó muy buen sabor de boca en el Festival de San Sebastián.
Sí, efectivamente, ganó el premio del público, vale, por lo que... Efectivamente, la acogida ha sido buenísima. Tiene aspectos muy importantes y sí. Una cosa que me parece destacable.
Cuéntanos.
De la película es que, obviamente atrae mucho a la gente que se interesa por conocer otras culturas, porque nos lleva a Japón y conocemos la cultura japonesa, conocemos cómo es una familia allí, cómo son las relaciones sociales, y también podemos ver las similitudes, ¿no? Entonces, hay un parecido importante con nuestra cultura precisamente por lo gastronómico, porque nosotros también tenemos una cultura muy gastronómica en España, y ellos también. Entonces, su cotidianidad familiar y sus relaciones familiares en torno a la comida, a hacer comidas que preparaba la abuela, por ejemplo, ¿no? A ciertos platos te recuerdan a ciertos familiares. Pues en ese sentido podemos ver también muchos parecidos, ¿no? Lo que nos hace empatizar, porque todos tenemos algún plato que hacía tu abuela o tu tía, ¿no? O tu madre. Entonces, en ese sentido se empatiza mucho con ellas.
Todos hemos querido guardar recetas de los abuelos, de las abuelas, o siempre nos ha gustado, ¿no?, cocinar contando ese punto, ese pequeño secretillo, ¿no?, que siempre ha ido pasando de generación en generación.
Claro, es una manera, en definitiva, de que nadie muera, ¿no?, de que todo vaya perdurando en el tiempo. Y es verdad, un poco a raíz de lo que estás contando, pues eso, que en el fondo no somos nunca tan diferentes como nos creamos, aunque vivamos en puntos tan alejados del planeta, porque hay muchísimas cosas que nos unen y quizás por eso nos llama mucho la atención.
Yo no sé, Ana, si se puede contar, porque tú nos vas guiando si esto es un spoiler, si reventamos algo. Vale, claro, vale. Claro. Porque tú hablabas de recetas, claro. Ellas comparten una receta, que es un secreto familiar. ¿Se puede decir qué receta es? ¿O lo dejamos ahí?
Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Vale,
así,
vale.
Así el espectador. Pero efectivamente comparten recetas que vienen, pues,
vale,
que se la enseñó su abuela,
eso,
¿no?
Eso, perfecto, vale. No decimos de nada, que está muy rica, de chuparse los dedos, ¿vale?
Pero
¿vale?
Yo sí, yo voy a hacer una pregunta más sin decir mucho.
Que no puedo decir nada, hombre. No, que hay que ir a los cines Golem.
A ver, exacto, que no voy a pedirle ingredientes, ni la voy a preguntar a Ana modo de preparación. Solo quiero saber si se comparte hasta tal punto como para que luego yo la pueda hacer en casa.
No, se comparte hasta ese punto.
¿Es como si lo podías contar sin desvelar nada?
No, lo que es verdad es que es muy interesante ver lo rica que es la cultura japonesa en muchos aspectos, aparte del gastronómico, y ver que tienen infinidad de recetas y no es ni mucho menos lo que nosotros pensamos sushi, ¿no?
Vale, que nos quedamos ahí, sí.
Nada, o sea, no aparece un sushi en toda la película, pero aparecen un montón de platos que tienen una pinta de estar buenísimos.
Y platos que inspiran esta experiencia que decíamos, ¿no? Después de ver la peli, nos podemos acercar por un restaurante madrileño que han diseñado un menú de degustación inspirado en los platos que aparecen en la película. ¿Cómo es esto?
Efectivamente. Bueno, pues teniendo en cuenta que la película tiene un factor gastronómico muy importante y un factor muy importante en el que se transmite la cultura japonesa, pues el restaurante Hattori Hanso lo que ha hecho ha sido diseñar un menú basado en la película. O sea, llamado un menú Nuestra Hermana Pequeña, y entonces ha rescatado los platos que salen en esa película, que son especiales, son los platos de la zona de Kamakura, y ha elaborado un menú con esos platos y con la bebida que aparece en la película, pues completamente hecho a la medida, ¿no? Entonces, efectivamente, es un plan perfecto para un día de vacaciones.
Sí, porque además, pues así vamos probando esas otras referencias gastronómicas de otros lugares del mundo, que eso sí, maridan, pues, con bebidas distintas, que es verdad que a lo mejor estamos un poquito menos acostumbrados a aquello de comer o cenar, porque tenemos las dos opciones con este menú, acompañándolo de té, y de alguna manera diríamos que sería el acompañamiento ideal.
Exacto, bueno, y ya vamos a decir la bebida, que es el licor de ciruela.
¿Has sentido la presión?
Sí, no, bueno, porque tampoco desvela nada de...
Vale.
La película es una película muy bonita, de sentimientos,
es
muy conciliadora,
justamente.
Es muy vitalista, entonces...
Ana, hacemos buen equipo, hacemos un buen equipo contigo, eso de creando tensión y expectación en el oyente.
Sí, verdad, yo al final lo digo.
El licor de ciruela, que, oye, ya que estamos, yo aprovecho porque estoy aquí echando un vistacito a la carta.
Que vas a brindar con el licor de ciruela aquí ahora.
Yo, por supuesto, a mí me encanta brindar. Es una cosa que siempre me ha emocionado, esto de poder realizar un pequeño brindis. Pero que hay tres versiones, el básico, el añejo y el miel. Al menos en el restaurante al que nos vamos a pasar, que en la peli no lo sé.
Que tenemos licor de ciruela también en el menú de Hanso, sí. Pues Ana, que nada, que invites a los madrileños a que se pasen, a que no dejen pasar esta joyita, ¿no?, en los cines Golem.
Sí, efectivamente. Es, como hemos comentado, una película con la que todo el mundo empatiza, porque todo el mundo, pues para bien o para mal, tiene relaciones familiares, tiene hermano, tiene tíos, primos, abuela, ¿no? O sea, todo el mundo se va a ver identificado con ciertas cosas. Y aparte, efectivamente, es una forma de viajar a Japón, de conocer su cultura, y sobre todo es una película que transmite mucho positivismo y mucha alegría de vivir. Entonces eso siempre se agradece, ¿no? Cuando uno va al cine y sale reconfortado, ¿no?, y sale con una sonrisa diciendo que qué bonita es la vida, ¿no?, qué bonito es el mundo y vamos a aprovechar el tiempo que estamos aquí, ¿no? Entonces eso yo creo que es muy importante a destacar de esta película.
Pues nada, buscar la sesión sí. que mejor nos venga uh-huh. y a reservar nuestras entradas.
Efectivamente.
Ana Torres, del Departamento de Comunicación de la Distribuidora de Cine Golem, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y que descanses estos días si puedes un poquito.
Sí, voy a ver si como comida japonesa.
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, tenemos plan de ver la película. Luego pasarnos por Mesoneros Romanos 17, a Tori Hanso y disfrutar de este menú que tiene platos muy sugerentes.
Sí,
¿no?
Porque es un menú de degustación y entonces, bueno, lo decíamos, se puede tomar tanto en comida como en cena. Nos podemos encontrar, por ejemplo, pues con un poquito de sopa de miso casera uh-huh. O de calabaza asada con miel y jengibre. Como verás, estoy leyendo la carta en español.
Sí, sí, sí.
Que me es un poquito yo más
te
sencillo.
Sigo, yo te sigo. ¿Vale? Porque en lugar de decir aji furai, vamos a decir fritura de caballa con salsa verde japonesa de anchoas, yuzu koso y shiso.
Exacto. Luego tenemos también donburi de curry japonés de marisco
y de postre
que tenemos.
Dorayaki de confitura de judía roja y una bebida a elegir entre las que, como decimos, se recomienda el té de cebada, sin teína, el té verde japonés.
¿Con teína? Hombre, claro, si ya has dicho el té sin teína, yo que el otro tiene teína, fijo.
O cerveza japonesa, que a mí, yo, mira, tiene su puntillo la cerveza japonesa, Así
siempre
que
también que
lo recomiendo.
El guiño final.
Como nos decía Ana.
Claro, es la degustación de ese famoso licor de ciruela que aparece en la peli y que se tiene en esas tres versiones, el básico, el añejo y el que tiene un poquito de miel y que se llamaría umeshu.
Este menú homenaje que podemos degustar tras ver esta película Nuestra Hermana Pequeña.
¡Uno, dos y tres! ¡Triple!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana vuelve la Euroliga. A partir de las 8:30, Olympiacos Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En Hoy en Madrid, edición festiva que tenemos por delante, hoy Belén teatro. Y teatro, podríamos decir, de género.
De género, del bueno, con solera. Nos vamos a ir hasta el Teatro Alfil, porque allí nos están esperando Illana, que yo creo, Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
Que hoy vamos a ir, diríamos que con una de gángsters.
Eso es, totalmente. Vamos con The Godfather, que es el último montaje hasta el momento de esta compañía que cumple 25 años, un cuarto de siglo. ¿Cómo os gusta más? ¿25 años o un cuarto de siglo?
A mí cuarto de siglo, ¿no? Que tiene como más...
A mí 25, más 25 años por generar un debate si pretendías que...
Bueno, y aquí claro. Illana ha dado pues un giro más, ha ido un poquito más allá, ¿no? De todos los montajes a los que...
Están girando tiene, ahora mismo, girando. Cuidado que está girando ahora mismo.
Luis Cao está dando vueltas sobre sí mismo, esperamos que no desenrosque la silla, porque tenemos muchas cosas que preguntarle. Bueno, han ido un poquito más allá porque sabemos que Illana es una compañía de humor gestual que se basa mucho, bueno, pues en la técnica corporal. Pero claro, ¿qué pasa si te pones una máscara? Pierdes... Aquello de la gestualidad.
Hombre, claro, si
parece que uh-huh. parcialmente se pierde. Bueno, pues ellos han decidido que en este último montaje de Godfather pues había que meter unas máscaras. unas máscaras que no son unas máscaras cualquiera, porque son las ha hecho Morvoria.
Ah, mira, otra compañía que hemos visto crecer.
Fantástica.
Hemos visto a Yana crecer,
sí, un clásico,
hemos crecido con
Morvoria
ellos
también.
Y con Morvoria también.
Bueno, y vamos a saludar ya, si os parece, a
sí, más que
invitados.
Nada, porque desenrosca la silla del todo. Porque... ¿eh?
Sí. Bueno, están con nosotros Luis Cao, que a quien ya hemos mencionado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y también ¿estás mareado o estás
no,
bien?
No, no estoy acostumbrado a pegar giros en mi vida.
Ah, vale, vale, vale. Entonces me tranquilizas. No, por si necesitabas biodramina o algo, no. Está correcto.
Y Johnny Elías, muy buenas.
Muy buenas. Él gira y yo me mareo.
Esto funciona así. Estoy totalmente compenetrado. ¿Has visto? Bueno, pues en The Godfather también están Juan Fran Dorado y Fidel Fernández. Fidel, que además es, bueno, pues miembro fundador de IANA.
A él no le hemos visto crecer, le hemos visto envejecer.
Oye, qué malo que no está presente, no digas eso. Fidel.
No, no, le hemos visto crecer, sí, y le hemos visto...
Madurar, madurar, claro, se dice madurar.
Madurar,
envejecer,
es
envejecer.
Está cada vez mejor, como los buenos... buenas...
Vinos, vinos.
Ah, vinos, vinos.
Bueno, es fantástico. La verdad es que los cuatro en plena forma. Y con esto de las máscaras que, bueno, pues realmente antes de verlo uno no sabe cómo se puede encauzar algo así, ¿no? Ya tenéis la limitación, entre comillas, la limitación o la flexibilidad de no utilizar apenas palabras o sonidos. Uh-huh. Y de repente ya vuestro rostro también, no en todos los personajes, porque duplicáis, pero en muchos personajes también está cubierto por una máscara.
Claro, porque la historia era cómo hacíamos los buenos... Esta obra va de buenos y malos, como sí, casi todo en la vida, ¿no? Las dos caras de la misma moneda. Y entonces los buenos supuestamente son los policías y los malos tenían que ser muy malos y muy gángsters y muy payasos. Entonces a ellos fueron que les pusimos unas máscaras muy tenebrosas que si las ves en foto te pueden incluso dar un poco de miedo, pero luego los ves en movimiento, en acción, y son tan cómicos y tan payasos como los propios policías.
Sí, y lo interesante era poder duplicarse, como decía Luis, porque en este espectáculo hay 8 protagonistas, no como en otros espectáculos, Diana, que son 4 y mogollón de personajes que aparecen y desaparecen, sino que aquí sí que son 8 los protagonistas. Entonces, el tema de las máscaras nos daba también la rapidez del cambio de personaje y que la gente también mareábamos un poco, ¿no? Mareábamos un poco al público, que hasta que no pasa un buen rato de la obra no te das cuenta quién es, ¿no? ¿Qué actor es esa máscara? No,
incluso al terminar hay mucha gente que se queda con la duda. ¿Quién es? ¿Tú sí, qué hacías? Bueno, yo soy un poquito más alto, tengo más complicado disimularlo, sí, ¿no? Pero el resto no tienen ni idea, en general, quién hace de qué, porque la transformación física y la composición física con una máscara es un poco como basándonos en la comedia del arte, ¿no? Todos los personajes prototipos con sus máscaras y significaban un tipo de personaje, ¿no? Estaba el doctor, el arlequino, el bufón, cada uno tenía una personalidad diferente y aún con la máscara expresaban muchísimo con el cuerpo, o sea que...
Claro, aquí está el capo, el padrino, luego están los que están a sus órdenes, ¿no? Los secuaces, uh-huh. Y claro, ahí están esas tipologías perfectamente reconocibles porque estamos hablando de eso, de un teatro de género. No sé si existe, pero igual que en el cine, esta es una de gángsters.
Esta totalmente. Bueno, a nosotros nos gusta decir que es de gangsters.
De gangsters,
porque
sí,
los gangsters son malos, pero también son muy divertidos y muy tontos. Al igual que los polis.
Mucho gag, mucho gag. Como siempre, en todos los espectáculos de Diana, muchísimos gag, uno atrás de otro. Casi todos súper probados, o sea que funcionan sí o sí. Nosotros buscamos la carcajada en el público. No solo la risa, la carcajada. Si no hay carcajada, incluso de vez en cuando aplauso,
se queda
medio. Nos sentimos raros.
¿Y cómo se testea precisamente que ese gag funciona? Antes de que esté sobre el escenario, ¿quiénes son vuestros conejillos de indias?
Hombre, tiramos mucho de intuición de tantos años trabajando en esto y es muchas veces si a nosotros nos hace gracia, pensamos que al público nuestro también. Entonces, pues nada, todos los meses que estamos metidos en el laboratorio local probando con nosotros 4, más David Otone, más Joe, más Juan Ramos, está toda la compañía todos metida ahí y creemos que si nos hace gracia el grupo completo, va a ser gracia al público.
Cuando todos decimos eso, es por ahí, es que va a funcionar. Ajá. Aún así, pasa que a veces con el entusiasmo de una tarde sacamos un gag adelante y lo mostramos en público y silencio absoluto.
Sí, no,
pues
no.
Lo cambiamos. Ajá, fuera lo ese cambiamos. Gag y buscamos otro que sea efectivo.
Para la siguiente
no nos enamoramos de ninguna idea si no está, si el público no se enamora también.
Hombre, pero una segunda oportunidad siempre se da, ¿no?
Si hay dos bolos el mismo día, si no, no. Porque no da tiempo para cambiarla entre medio.
Que a veces le decimos, sí, pero podemos esperar, déjame que yo también me sienta con legal, que tenga confianza en él. No, fuera.
Ahí está también un poco la clave de Illana, ¿no? Que jugábamos antes con lo de Fidel, que envejecía, ¿no? Envejecen bien los trabajos de Illana por eso.
Claro, porque son eternos. No solo son para todo el mundo, porque para todo el mundo me refiero a todos los países, claro, sí, porque no usamos la palabra, entonces, sino que además todos los gags son muy atemporales, uh-huh, sin ningún tipo de sello cultural así arraigado, o sea, que hace reír aquí, en Japón, en Sudamérica, en donde sea, ¿no?
Y en otros espectáculos de Illana, todo el tema girando en torno a alguna temática en concreto, sí, porque sí, pues en el mítico 666, esos reos, ¿no? Sí, demoníacos, sí. Luego, pues por ejemplo, en Mu, que
Brokers
todos girando, sí, en un entorno, pero normalmente se construyen a base de sketches, ¿no? Sí. Pero en esta ocasión sí que... Bueno, es más una película, tiene más una historia, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo, bueno, yo siempre digo en las entrevistas que para mí es una peli llevada al teatro, ¿no? Y como tú bien dices, siempre que abordamos un espectáculo nuevo se busca una temática que nos pueda dar juegos, como bien decías. Toreros, pues mira, anda la de sketch que se te ocurren ahora mismo, o marineros y tal. Entonces sí, yo creo que este espectáculo siempre se planteó como una película, con una historia total, de principio a fin. Todo arranca el espectáculo y cierran todos los personajes tienen su... No voy a contar bien, pero,
nada, que se pueda ir
pero tienen su final y queda la historia cerrada.
Las tramas se van cerrando, ¿no?
Exactamente.
Bueno, hablábamos de esos 25 años de Illana. Vosotros, uh-huh, me gustaría que nos contarais en qué momento os incorporáis a la compañía y qué significa para vosotros como actores formar parte de este proyecto, de esta compañía tan tan especial, ¿no? Con una identidad tan marcada en el panorama teatral español.
Pues mira, como se habrá dado cuenta la gente, nuestros acentos no son muy españoles, ¿vale? Estamos aquí Messi y Suárez, estamos Uruguay y Argentina unidos, estamos infiltrados dentro de la compañía maravillosa española.
Bueno, no se han dado cuenta,
creo. No, no, no se han dado cuenta ahora, como nunca hablamos. No,
claro. Ahí da igual. Yo vengo de Uruguay, ahí me formé como mimo, como clown, estudié con técnicas de Marcel Marceau, de Lecoq, bueno, hice mucha escuela de preparación de humor gestual, me crié para esto. Entonces, cuando llegué a España y fui y vi en teatro, que no los conocía Tricicle nada más, ¿no? Ajá. Y cuando en el 2000 vine a España y descubrí Illana, dije, no te puedo creer que existe esto.
Esto es para mí.
Esto es para mí, eso dije yo, esto es para mí. Pasaron 2-3 años, hice un casting curioso, uh-huh, y enseguida me metí en la compañía a trabajar, a jugar, y ese teatro que me gusta hacer es lo que me enamora, me divierte mucho hacer esto. Y se nota en escena que nos divertimos mucho haciéndolo. No sé, en tu caso, Johnny, ¿cómo comenzó?
Bueno, yo venía para jugar de fútbol. No, mentira. Es básicamente lo mismo que Luis. Yo soy de Buenos Aires, porteño. Vine a Madrid por otro tipo de cosas y tal. Y en el año 2001, Margarita. En el año 2001, pues lo mismo. Conocí Illana, justo necesitaban un chico joven, bueno, con unas características especiales, y
músico
que también controle un poco el circo y el humor gestual, obviamente. Y empecé ahí mi andadura en Illana en el 2001 con Rock and Clown, que mezclaba ese rock con el clown. Y desde ahí hasta ahora, encantado, súper feliz de la vida y, vamos, creciendo y pasándolo genial.
Yo también estuve en Rock and Clown tocando la batería.
La batería.
Siempre lo digo, siempre lo cuento.
¿Qué tal tu experiencia?
Sí, sí.
Cuéntanos.
Fantástica, fantástica. ¿Sí? Sí, sí, la toqué muy bien.
Muy bien.
Bueno, es que, claro, Illana a veces, echa mano más del público, sí, y otras, uh-huh, veces menos.
Sí. Fuiste víctima de Illana.
Fui víctima de Illana.
Pero se lo pasa bien.
Fantástico,
la gente, ¿a que sí?
Fantástico. Aquí también podemos decir que de alguna manera, bueno, es que siempre que va uno a ver a Illana tiene que estar un poco predispuesto, ¿no? A que de alguna manera
llevar,
le llegue el arte desde el escenario, ¿no?
Los que conocen Illana saben que son cómplices. Cuando vas al teatro, sí, te van a involucrar sí o sí. La cuarta pared se rompe inmediatamente para crear esa complicidad divertida en donde el mensaje cuando empieza el espectáculo es tranquilos, el show está en nuestras manos, vamos a divertirnos. Eso sí. igual te mojamos, igual te hacemos subir al escenario, igual te tiramos unas tripas para que las pases por la platea, igual te puede pasar, nunca se sabe. Y hay un punto en donde la gente que nos conoce que quiere que pasen cosas, y a veces te piden, ay, yo quiero venir otra vez a ver si me hace subir a mí, que quiero subir yo. Y hay, lo que es divertido es ver las caras de los nuevos, de los que nos ven por primera vez, que quedan un poco flipados diciendo, perdona, he visto lo que acabo de ver. Y hasta que no nos enamoramos quedan un poco desconcertados.
¿Sí? Y eso es un buen montaje para una primera vez, ¿eh? Para que alguien que no haya tenido contacto con Illana...
Sí, vamos, yo creo que sí, les va a encantar, les va a encantar.
Sí, porque eso, justamente, los metemos en la peli inmediatamente. O sea, la historia, la gente se mete inmediatamente. Es muy difícil que en Illana alguien quede... De verdad lo digo, ¿eh? Esto es curioso. Igual es una vanidad, pero es real, es un hecho. Es muy difícil que alguien quede fuera. Viste que a veces vas al teatro y te quedas como, así como, no sé, no me metí en la obra.
Sí, sí, que dices, ¿no? A ver, ¿verdad? Si consigo yo.
Estás pensando en la lista de la compra.
Claro, sí. Aquí tenemos... Porque
el coche habré puesto el ticket de la hora o tal.
No, nosotros a los 5 minutos ya tienes que estar metido con nosotros, porque si no te perdemos. Entonces te atrapamos y no te soltamos hasta el final. ¿Por qué? Porque le metemos tanto ritmo, hay tanta cantidad de chistes, de gags, de situaciones locas, diferentes, incluso muchas muy violentas, que no hay manera de que te saquemos de la historia.
Bueno, sí, uno se ve involucrado en cosas en las que no quisiera haberse involucrado y de repente dices, bueno, ¿qué estoy haciendo? Yo aquí estoy colaborando en algo muy fuerte.
Te hacemos una propuesta que no podrás rechazar.
Sí. Luego está este tema del ritmo, que es otra de las señas de identidad de Illana, está la iluminación y el sonido también, que son clave en esto. Claro, esto está todo medido al milímetro.
Sí.
No, es muy llamativo, muy espectacular también cuando uno va a ver a Illana, ¿no? Decir, jo, es que si uno de repente da un paso más a la izquierda, más a la derecha de lo que debe, igual el otro... le pone la zancadilla, ¿no?, al compañero, pero está todo tan medido, ¿no?
Sí, al no tener, podríamos compararlo con el texto, ¿no? Sería lo que tú dices, entre los actores, es como si hablamos a la vez, por ejemplo, o si él no me pregunta y yo le respondo, o si tal. Exactamente lo mismo en el teatro gestual.
Mucha escucha, tenemos que tener muchas escuchas. Además de que hay un guión y sabemos qué va a ser el compañero, hay no hay manera de que no haya escucha en esto, tenemos que estar mirándolo. Y otra cosa que mencionaste muy importante es la parte técnica. Miguel, que está en el sonido y luces, hace las dos cosas al mismo tiempo, que ya sabes, conociendo Illana, a nivel sonido es la complejidad que lleva, porque todo suena, abres una puerta, suena, hay un paso, una hostia, todo tiene sonido, entonces no hay silencios, y todo se ocupa, y las luces en este caso están muy cuidadas, porque es muy cinematográfico también por eso. ¿No?
Has mencionado el guión, ¿hay guión?
Pues sí, claro que hay guión.
¿En serio? Sí, todo a base de sonidos guturales. Y
claro, cuando nos sentamos y mira, cuando... No,
a ver, lectura de guión,
Está clarísimo, está clarísimo.
Mira, a veces yo doy clases, doy talleres de clown y de lo que hacemos nosotros, y cuesta tanto que la gente pronuncie onomatopeyas que diga.
Es muy difícil.
Cuando te sorprendes, si lo haces todo el tiempo, sorpréndete. Ahora viste así Fuentes. ¿Qué sientes? ¡No! ¡Wow! ¡Ah!
Claro. O sea, ¿no? ¿Un partido de fútbol o...?
Sí. ¡Ay! Todo eso te sale naturalmente. O sea, que no te das cuenta. Si lo metes entre palabra y palabra, ¿no? Pero es un poco así la onomatopeya.
Tienes una asignatura que se llama así, onomatopeya.
Sí. Hay un diccionario.
Oye, yo estaba pensando, ya estábamos hablando del guión, de no salirse. Decías, no hay que salirse del texto. En este caso, no hay un texto como tal, pero entonces hay también morcillas, porque es verdad que cuando vemos una obra en la cual tenemos un texto, siempre se dice, no, es que se me fue la cabeza y metí una morcilla hasta que el otro se dio cuenta y tal. ¿Hay morcillas en este mundo onomatopéyico o en el mundo solo gestual?
Evidentemente, claro que sí, obviamente. Sí que las hay y muchas, sobre todo en Burgos. Pero...
Ya roto
sí,
desde
que las hay,
de Burgos, Burgos, por ejemplo, claro.
Sí, ahí. No. Además, muchas veces esas morcillas generan un gag nuevo. Y así es cuando él se das cuenta que el espectáculo está siempre vivo, porque a veces te ocurre algo en el instante, porque pasó algo en ese instante, o porque la realidad en ese momento, que también jugamos con lo que pasa en el momento de donde estemos, ¿no? O con el público, que de pronto alguien tiene una risa muy sonora y lo tenés que mirar, no podés dejar pasar algo así. O se levanta alguien para el baño y pasa por delante tuyo Y no podés obviarlo.
No seréis capaces de decirle algo a alguien que pasa porque necesita ir al baño.
De parar todo y
parar todo y esperarlo a que venga del baño.
Y cuando, importante, claro.
Y cuando venga a aplaudirle. No, claro. Estamos totalmente abiertos siempre y muy sensibles, como decíamos antes, con la escucha a tope. No solo porque puede generar situaciones graciosas nuevas, sino porque le da la sensación al público también de que esa noche es especial. Claro. Porque pasó algo distinto, que no es tan cuadrado, no es un producto. Sí. Es lo que tiene de maravilloso el teatro, que es vivo. Si no te quedas en casa viendo las plasmas esas maravillosas con una fidelidad 3D, HD, Harry Potter.
Sí, verdad. Muchas veces nos comenta la gente... Sí. Oye, que yo estuve hace 2 años en el alfil, el día que uno se levantó, que paraste y sin que no sea... Ah.
Sí, me acuerdo.
Pero
me acuerdo.
Claro, pero lo que dice Luis, ¿no? Que es especial ese día... Puede que no vuelva a pasar nunca más eso, ¿sabes?
De hecho, Johnny, hay que decir que Clara quería que tú le dijeras en el momento en el que ha dicho yo también toqué la batería, que dijeras, sí, me acuerdo de ese día y lo que
fue la
que
mejor,
hiciste.
Mejor.
Pero como dicho con esa digo, intención.
Es verdad. Yo estuve, sí.
Perdona, pero estuvo fue la mejor. Años recordando ese momento porque creo que es la única vez en su vida que ha tocado bien la batería.
Yo sé que soy la mejor batería que ha tenido Rock and Clown en la historia de Illana, sin lugar a dudas. Todos los días son especiales, pero bueno, este año es especial porque es 25 aniversario. Digo yo que una fiesta, un algo, un espectáculo por el 25 aniversario, algo haréis, ¿no?
Algo.
Unas cañas o algo.
Unas cañas.
Ahí, en bueno, la calle
pues,
del pez.
Pues sí, sí, sí. ¿Y tú cómo sabes eso? No te lo habremos comentado antes, ¿no? Sin querer. Te dije que hablamos demasiado fuera del micro. Pues sí, este año va a haber un espectáculo nuevo, los 25 años de Illana, se van a festejar por todo lo grande y va a haber nuevo espectáculo para después del verano.
Y son los mejores sketches de Illana. Si has visto algunos espectáculos de Illana, pues vas a encontrar en este nuevo lo que más te hizo reír, lo que más funciona, lo que más conecta.
Un grandes éxitos.
Ah, exactamente.
Great hits.
Pero qué difícil.
So far, so good.
Sí, está siendo muy difícil.
Está re complicado. Hacemos por votación, además. Cada uno hace una lista. ¿Sí? Y los que van quedando, después les decidirá David, que es el director, ¿no? Y junto con los socios. Pero todavía lo que tenemos que ensayar y ponernos a trabajar mucho, porque queremos darle un hilván, o sea, que quede unido de una manera sencilla, pero original, que aporte algo, ¿no? Que no sea simplemente un sketch tras otro, ¿no? Entonces, ahí eso...
y esos cambios de vestuario, ¿no? O sea, es que me estoy mareando solo de presentar...
De momento va a durar 4 horas el show. Hay que, no sé,
claro,
cómo, pero bueno.
Imagínate, de pronto estáis vestidos de astronautas, luego estáis vestidos de con las pelucas rubias de los brokers
de
y
torero,
de todo,
mucha variedad. Una cosa que quería decirte ahora que decías tú, este espectáculo es bueno para la gente que conozca, y hay una cosa que quiero resaltar, que está viendo mucha gente joven y nos encanta, no solo por la nueva generación,
joven al teatro.
Claro, porque chavales de 18, 17, 20, por ahí, incluso menos, vienen y descubren en Illana, dicen, pero esto no es teatro, esto es otra cosa. Esto mola, ¿no? Entonces, eso nos interesa muchísimo a nosotros, porque es el público que tenemos que enamorar, porque si no se nos van.
Y porque tiene ese punto transgresor que, bueno, comentabas a los maravillosos Tricicle, que los mencionabas hace un momento, que tienen ese humor, pues lo han tenido siempre muy blanco. Claro. Sí. Pero Illana lo que aporta también es ese punto tan transgresor, tan gamberro, tan atractivo también para este público, precisamente.
Mira, citando a nuestro compañero Fidel Fernández, su comparación, que nos parece magnífica, hablando de Tricicle, que nos encanta Tricicle, él dice que Tricicle hace pop y Illana hace rock and roll. Yo creo que ahí está perfecta la comparación.
Políticamente incorrecto, el meternos con todo, jugar con todo sin ningún miedo y sin faltar el respeto, pero tal vez un poquito. Jugar con libertad, hablando de respeto y titiriteros, etcétera, con mucha libertad, y lo hacemos con la complicidad del público que, no sé, que lo acepta y se divierte entendiendo de que es ficción y que estamos ahí para reírnos.
Claro que sí. Bueno, pues The Gagfather en el Teatro Alfil, la verdad es que es una maravillosa oportunidad para reencontrarse con esta compañía o conocerla, acercarse a ella por primera vez. Ahí tenemos esa cita ineludible con Illana.
Gracias, chicos.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
choses dans la voix qui paraît nous dit bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as.
Diez minutos nos quedan por delante, antes de que absorbimos la información, 10 minutos en los que os vamos a ir leyendo, os vamos a ir compartiendo lo que nos estáis contando en nuestros teléfonos y en las redes sociales.
Exacto, antes de que eso suceda, teléfono de aludidos, ¿puedo decirlo?
Sí, el 910-30-63.
Y es que una persona se ha sentido aludida por un comentario que yo he realizado cuando estábamos proponiendo precisamente el tema de los oyentes. Aprovechamos, por cierto, sí, para recordar qué es lo que estamos pidiendo a nuestros amigos.
Estamos esperando, ya tenemos bastantes mensajes, ¿sí? Que nos contéis eso que se os antojó hacer, comprar, una vez que lo visteis en el cine.
Exacto, de ahí partíamos, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese momento, yo empezaba a divagar contando cosas que me venían precisamente a mí de mi niñez, lo del sándwich de crema de cacahuete, que es verdad que como lo veían todas las pelis de Hollywood, yo también quería tomarme un sándwich de crema de cacahuete, que no me gustó en absoluto. Uh-huh. Y luego que mi otro antojito fue ponerme la cestita en la bici cuando vi... E.T., por si yo en algún momento me encontraba con E.T., el extraterrestre, y tenía yo, bueno, pues que salvarle para que no acabara mal. Bueno, pues en ese momento he dicho que no conseguí la cestita y en ese teléfono gratuito, el teléfono gratuito 910-30-63, una persona se ha sentido aludida.
¿Quién ha llamado? A ver.
Mi madre.
Ah.
Mami, un beso, te quiero.
¿Qué ha dicho?
Y me ha dicho... Bueno, no me lo ha dicho a mí, que se lo ha dicho a Clara, sí, y Clara luego me lo ha contado, así que espero que sean las palabras textuales. Dile a Belén que claro que tuvo su cestita en la bici y tiene toda la razón del mundo. Sí, no es que a mí se me hubiera olvidado que tuve yo una bici con cestita, es que la bici con cestita llegó años después de la peli.
Ah, vale.
Entonces
¿tú
es
la
verdad que yo ya,
ya
no tenía... Yo ya no tenía esa obsesión.
En el 82.
Yo la quería en el 82, cuando la peli, y en aquel momento que yo iba con mis ruedines, mm-hmm, mi madre, con toda la razón del mundo, dijo, pero vamos a ver, ¿de dónde sacamos ahora un cestito para ponérselo a la niña en la bici esta que ya tiene comprada con ruedines? Y años después, cuando cambié de bici, porque ya era yo mayor y sí, tenía que tener...
Un estirón.
Exacto, una bici más grande, me llegó la bici que mis padres se acordaban con mi petición de la cestita, una cestita de mimbre azul turquesa. Uh-huh. Que era una auténtica preciosidad y que esa bici todavía la tengo guardada.
La mía roja, la bici.
Sí, la mía era azul turquesa. Uh-huh. Un azul así pastel y ya te digo, la cestita de mimbre, una auténtica delicia de bici. Así que, oye, yo lo digo porque tiene toda la razón del mundo mi madre y aprovecho para mandarle el beso.
Pues comentado está, corregido está, que se te ha antojado después de verlo en una película. Antes, voy a saludar.
Saluda.
Venga, en Facebook damos la bienvenida a Ki González. Uh-huh. En Twitter damos la bienvenida a Aranza Rodríguez, a Gamba Natural, con los que estuvimos cocinando el pasado lunes. Recordamos que ellos pescan los langostinos y las gambas en Mejorada del Campo, en sus piscinas. Damos la bienvenida también a Poesía Nómada, a José Luis Conde y a Dan Alcántara.
Muy
y también,
bien,
mira, a la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Cristo Yacente de Móstoles, fundada en 1694 de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Oye, bienvenidos.
También están pendientes de
claro
nosotros.
Claro que sí, mil gracias por ser amigos de Hoy en Madrid. Vamos con nuestros amigos, con los oyentes, a ver qué es lo que nos van diciendo.
Venga, nos llegan mensajitos, pero el WhatsApp lo tengo un poco dormido.
¿Sí?
Sí, sí. 628-091-117. 628-091-117. ¿Qué se te ha antojado después de verlo en una peli?
Bueno, pues si el WhatsApp está un poquito dormido, lo dejamos ahí para que vaya desperezando y vayan llegando esos mensajes. Pero, oye, si es verdad que Twitter está ahí empezando ya con movimiento, nos escribe Ángel y nos dice que de joven comprarme la cazadora de aviador de Maverick, de Tom Cruise, en Top Gun.
Además que sí, yo creo que se puso de moda, ¿no?
Sí,
la cazadera de aviador.
Bueno.
Rosalía nos lo cuenta a través de Facebook. Dice que ella cuando se jubile con sus amigas quiere elegir un país y hacernos un exótico hotel Marigold. Dice, mucho más que una residencia, toda una experiencia. Dice que ellos llevan ya tiempo estudiando esto de hacer cohousing.
Oye, pues mira, hay que pensar también en el futuro. Arturo, hoy @ondamadrid.es, viajar a África. Era un sueño que tenía desde que vi Memorias de África y finalmente estuvimos en Kenia.
Bueno, pues nada, es decir, que muchas veces uno ve esos paisajes en la gran pantalla y se le antoja, o planea un viaje. Es que hay películas que inspiran platos de cocina, como hablábamos con nuestra hermana pequeña, o inspiran viajes. Mira, una tocaya tuya, Belén.
A ver.
Nos dice que tiene pendiente de pedir, de concertar una visita a uno de los parques de bomberos de Madrid.
¿Qué quiere hacer?
Y que algún bombero, dice, me deje tirarme por la barra. Dice que lo quiere hacer desde que lo vio en el diario de Bridget Jones.
Pero si se metió un culazo.
Yo no he visto Bridget Jones. Entonces,
Belén,
no sé. ¿Esa escena cuál es?
Compartimos nombre, pero tú eres un poquito más valiente o más temeraria. No lo sé, yo no me deslizaría por una barra de esas en la vida. En fin, que haya suerte y que no te hagas mucho daño. Sandra, cuando salí de ver la película Chocolate, me fui a tomar uno con churros. Ahí es nada, le pudo la pasión.
Es verdad. Dice Julio, nos pone mensaje, correo electrónico y @andamadrid.es. Dice que se me antojó y lo hice. Dice que bailar en calzoncillos en casa, con la camisa de mi padre y que le pilló su madre.
Esto es un poco plan...
Esto, risky business,
eso,
¿no?
Que
eso lo podíamos hacer nosotros hoy perfectamente.
Bueno,
claro.
Tú mismo no llevas camisa, llevas un polo.
Bueno, pero me refiero, esto lo hacía, ¿no? Y esto era Tom Cruise también.
¿Es Tom Cruise?
Oye, llevamos ya dos de Tom Cruise, ¿eh?
Tom Cruise está siendo un clásico, me falta que hagan cócteles.
Por eso le ofrecían películas, porque sabía que creaba tendencia. Claro, llevamos gente que se ha comprado la cazadora de aviador por verlo Tom Gump. Gente que ha celebrado que se ha quedado solo en casa, como nosotros.
Y
claro,
mira,
como Risky Business.
Y que decías yo, solo nos falta que alguien me haga un cóctel también en Planton Cruise y lo tengo.
Hay mensaje. ¿Quién quería
Sebas,
hacer cóctel?
Sebas nos dice que lo ha intentado, pero que se le ha roto más de una botella. A ver, es que Tom Cruise tuvo que ensayar mucho en esa película antes de que le saliera bien.
Mensaje. WhatsApp 628 091 117.
¿Ya se ha despertado?
Venga, Lola. Venga. Nos dice que fue ver mujeres al borde de un ataque de nervios, que se fue a comprar, dice, una batidora de vaso, como la de la peli, para hacer gazpacho. Dice que ellos en casa solo tenían la de su madre, que era batidora de brazo.
Jesús nos escribe hoy @ondamadrid.es. Recuerdo como si fuera ayer el día que fui a ver Juegos de Guerra al cine Coliseum. Esto es en Gran Vía. Nos tocó en el gallinero. Desde entonces no sabía si iba a poder ser hacker, pero al menos sí informático. Lo soy. Pues mira, oye, ahí salió una pasión.
La verdad que cuando uno viaja a Nueva York, siempre va buscando escenarios de película, escenarios que ha visto en la gran pantalla o en series de televisión. Alma nos escribe, dice que ella lo tenía claro cuando hizo su primer viaje a Nueva York, que ella quería ir a Tiffany's, que estuvo en Tiffany's y que, mira, debió tener algo ahorradito, era su sueño. Dice, después de ver una película, Destino con Diamantes, dice que se compró una pulserita de plata con un pequeño corazón. Dice que en el corazón tiene grabado que se puede leer Tiffany's.
Hombre, claro, ya que hemos ido, ya que nos hemos gastado el dinero, que se sepa que efectivamente esa joyita es de Tiffany's. Mira qué cosa más tierna, Sonia.
A ver.
Mi marido y yo, por hacer una gracia con los niños, nos comimos los espaguetis en plan La Dama y el Vagabundo. Ay, qué cosa más mona. Dice, a mi hija le encantó. Y mi hijo dijo que de qué íbamos.
Oye, nuestro amo de casa.
A ver,
que,
Pedro Caballero.
Que le tenemos de días libres, de vacaciones. Dice que buenos días, después de ver la película Esta casa es un desastre, ordené por primera vez mi habitación.
Ah, bueno, mira, sirvió para algo provechoso. Diego dice que con
un saludo a toda la familia de Pedro Caballero, ¿eh?
Sí, besitos, claro que sí. Que Diego nos dice que con un balón deshinchado de casa se hizo a su señor Wilson particular como Tom Hanks en la película de Náufragos.
Mónica lo confiesa a través de nuestro Facebook. Dice que ella es una de las que ha puesto candado en una barandilla después de ver la peli de los libros de Federico Mocha.
Marisa, que montó en el cole el baile de Gris en la función de fin de curso. Y Piedad nos dice que su hija está obsesionada con las joyas de los Juegos del Hambre, sobre todo con los colgantes, con los pendientes y las pulseras, que las tiene todas.
Ah, claro, es verdad que llevan los protagonistas de la peli. Terminamos con una de viajes. Twitter,
poco.
Santi dice que cuando vio diarios de motocicleta, organizó su propia road movie por Sudamérica.
Perdona, pero no podemos acabar con esa, que es que la
rápido,
de Marco la tengo que leer.
Noticias.
Empecé a dar cera y pulir cera después de ver Karate Kid. Me apuntaron mis padres a karate.
Ah, mira, que hacemos un parón, que actualizamos las noticias. La información llega a la sintonía de Onda Madrid 101.3-106. Pero os recuerdo que nos queda todavía una hora por delante de Hoy en Madrid, edición especial Solos en Casa, edición estamos en Semana Santa.